RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas.
Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia.
De esta manera, Edgar Allan Poe nos introduce de lleno en el mundo de la locura y la desesperación en uno de sus cuentos más formidables, El corazón del ator. Pero antes de entrar de lleno en él, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y el día de hoy solo quiero recordarles que la curiosidad siempre, 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 nace desde los lugares más insospechados. Tal es el caso de nuestra curiosidad ranchera. Hay autores que parecen escribir desde un lugar incómodo, como si su obra no naciera del todo de la imaginación, sino de una especie de fricción interna, de algo que no termina de acomodarse. En ese grupo entra Edgar Allan Poe, una figura que con el tiempo se volvió casi inseparable de ciertas ideas. Oscuridad, obsesión, descomposición mental. Pero antes de todo eso, hay una vida que nos ayuda a entender, o por lo menos dimensionar, por qué su literatura se mueve en esos territorios. Poe nace en Boston en 1809 y desde muy temprano queda atravesado por la pérdida. Sus padres mueren cuando él es apenas un niño, y aunque es acogido por la familia Allan, nunca llega a formar parte de ella en un sentido pleno. Crece bajo el cuidado de John Allan, pero la relación entre ambos está lejos de ser estable. Hay apoyo económico intermitente, desacuerdos constantes y, sobre todo, una distancia emocional que parece no resolverse nunca. Ese tipo de vínculo, cercano pero tenso, sostenido pero frágil, deja una marca que más tarde se reconoce en su manera de construir personajes. Su paso por la universidad dura poco, las deudas lo obligan a abandonar, y a partir de ahí su trayectoria es errática. Se enrola en el ejército, intenta abrirse camino en la escritura, trabaja como editor y crítico, pero siempre en condiciones precarias. No hay estabilidad ni económica ni personal. Poe escribe mucho, publica, incluso gana cierto reconocimiento en círculos literarios, pero nunca logra una vida resuelta. Esa tensión entre el deseo de consolidarse y la imposibilidad de hacerlo es otra constante que atraviesa su obra. A esto se suma la muerte de su esposa, Virginia Clemm, quien enferma durante años antes de morir. La manera en que Poe escribe sobre la muerte femenina, en textos como Annabelle o Ligeia, no puede desligarse de esa experiencia. No se trata únicamente de la muerte como evento, sino de su persistencia, de cómo algo que debería cerrarse permanece activo, como si no terminara de irse nunca. Y voy a abrir un paréntesis, porque desde que leí Ligeia, además de parecerme un texto bellísimo, que explora cómo la memoria puede llevarnos casi a tocar los recuerdos con la punta de los dedos, pero sin llegar jamás a asirlos, hay en él una idea que se me quedó grabada. En el cuento aparece una frase, citada por el propio Edgar Allan Poe, que alude a la belleza. No hay belleza exquisita, dice Francis Bacon, sin algo de extraño en las proporciones. Y aunque podría parecer redundante decirlo, porque sabemos que la belleza es profundamente subjetiva, esta frase revela algo esencial en Poe, su fascinación por lo extraño, esa capacidad de encontrar belleza en lo inquietante y su obsesión por aquello que se sale de la norma. Atraviesa no solo este cuento, sino buena parte de su obra. pero quizá donde su escritura se vuelve más inquietante es en los cuentos en los que la mente ocupa el centro. El corazón del ator o el gato negro no dependen tanto de lo sobrenatural como de una percepción alterada de la realidad. Lo que los vuelve perturbadores no es la aparición de algo externo, sino la forma en que el narrador interpreta lo que ocurre. Hay una insistencia constante en demostrar cordura, en justificar cada acción, en explicar lo inexplicable. Y es precisamente esa insistencia la que genera sospecha. Desde la psicología, ese tipo de discurso no es irrelevante. Freud, por ejemplo, planteaba que la mente no es un espacio completamente accesible para quien la habita. En su ensayo sobre lo siniestro, propone que lo inquietante no surge de lo desconocido, sino de aquello que siendo familiar se vuelve extraño. En Poe, esto aparece con claridad. Los espacios son domésticos. Los objetos son reconocibles, pero algo en la forma de percibirlos se desplaza. Lo cotidiano deja de ser confiable. Por otro lado, Jung habla de la sombra, esa parte de la psique que no se integra del todo en la conciencia y que, sin embargo, sigue operando. Muchos de los personajes de Poe parecen moverse en ese límite. No están completamente fuera de sí, pero tampoco logran sostener una percepción estable. Hay algo que se filtra, que interrumpe, que descompone la lógica interna del relato. Ahora bien, esto no significa que podamos afirmar que Poe padecía esquizofrenia en términos clínicos. Ese tipo de diagnósticos, además de anacrónicos, suelen simplificar más de lo que explican. Lo que sí está documentado es su relación problemática con el alcohol. Poe bebía, y su consumo tuvo consecuencias reales en su vida. Crisis, episodios de descontrol, dificultades laborales. Pero más allá del dato biográfico, interesa pensar qué función podía tener ese consumo. El alcohol, en muchos casos, no opera solo como escape, sino como modificación de la percepción. No necesariamente aleja de la realidad, sino que la altera. En alguien como Poe, cuya escritura ya trabaja sobre la inestabilidad de lo percibido, esa relación se vuelve significativa, no porque explique su obra, pero sí porque dialoga con ella. Y entonces la pregunta se desplaza. Ya no se trata de ubicar a Poe en una categoría clínica, ni de reducir su escritura a un síntoma. Lo que aparece es otra cosa, una exploración constante de los límites de la mente, de lo que ocurre cuando la percepción deja de ser un terreno firme, cuando la certeza se vuelve frágil. En ese sentido, su literatura no funciona como representación de la locura, sino como una forma de acercarse a ella sin nombrarla directamente. No hay diagnósticos en sus textos, no hay definiciones, hay experiencias. Hay voces que intentan sostenerse mientras algo interno empieza a ceder. Y quizá ahí radica su vigencia, no en el exceso ni en la figura del autor atormentado, sino en la precisión con la que logra mostrar algo que no es ajeno. Porque si uno se detiene lo suficiente, hay momentos en los que la propia mente deja de ser completamente transparente. Momentos breves, tal vez, pero suficientes para entender que esa línea, la que separa una percepción estable de otra que no lo es, no está tan lejos como solemos pensar. Si uno intenta acercarse un poco más a esa idea de locura que suele colocarse tan fácilmente sobre la figura de Poe, conviene detenerse y matizar. No porque no haya oscuridad en su vida, la hay, y mucha, sino porque nombrarla sin cuidado puede reducir su complejidad a una etiqueta cómoda. En el siglo XIX, la comprensión de los trastornos mentales era todavía fragmentaria, atravesada por prejuicios morales, diagnósticos imprecisos y una medicina que apenas comenzaba a sistematizarse. Poe vivió en ese umbral, demasiado pronto para ser comprendido clínicamente, demasiado profundamente para ser explicado con ligereza. Desde una mirada más contemporánea, podríamos pensar en lo que hoy se denomina trastornos del estado de ánimo. Episodios depresivos severos o incluso trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Su relación con el alcohol, por ejemplo, ha sido ampliamente documentada, pero también exagerada en ocasiones. No era un bebedor constante, sino alguien que parecía tener una tolerancia muy baja y que, al consumir, caía en estados de descontrol que afectaban profundamente su vida personal y profesional. Es decir, no tanto una ebriedad continua, sino episodios que lo arrastraban con una intensidad desproporcionada. Y aquí es donde resulta interesante mirar a los pensadores que, años después, intentarían comprender los mecanismos de la mente. Desde el psicoanálisis, alguien como Freud podría haber leído en Poe una relación directa entre la pulsión de muerte y su insistencia temática en la pérdida, el duelo y la repetición. Esa idea de que el sujeto retorna una y otra vez aquello que lo hiere, no por deseo consciente, sino por una fuerza más profunda, casi inevitable. En Poe, la muerte no aparece como un acontecimiento aislado, sino como una presencia constante, insistente, casi íntima. Por otro lado, si pensamos en Jung, podremos acercarnos a sus textos desde la noción de la sombra. Ese territorio interno donde habitan lo reprimido, lo negado, lo que no queremos reconocer como propio. Los narradores de Poe, muchas veces, parecen dialogar con esa zona oscura. No son simplemente locos, sino sujetos que han perdido la capacidad de separar lo que ocurre fuera de ellos de lo que ocurre dentro. La realidad se contamina con la percepción, y la percepción con el miedo, con la culpa, con el deseo. Lo interesante es que Poe no escribe desde la confusión, sino desde una lucidez inquietante. Sus cuentos están construidos con una precisión casi matemática. Hay una lógica interna rigurosa, un control del ritmo, de la tensión, del lenguaje. Es decir, aquello que narra puede ser caótico, pero la forma en que lo narra no lo es. Y eso rompe un poco con la idea simplista de la locura como desorden absoluto. En Poe, más bien, parece haber una conciencia aguda de ese desorden, una capacidad de observarlo y convertirlo en materia literaria. Tal vez por eso sus textos siguen resultando complejos, porque no se limitan a mostrarnos algo ajeno, sino que nos obligan a reconocer algo propio. Esa incomodidad que aparece al leerlo no viene únicamente de la muerte o del horror, sino del reconocimiento, de entender que aquello que le ocurre a sus personajes no es completamente ajeno a nosotros. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es si Poe estaba loco o no, sino qué hacemos nosotros con aquello que su obra pone sobre la mesa. ¿Qué hacemos con ese miedo que no tiene forma clara? ¿Con esa sensación de que la mente puede volverse nuestra contra? ¿Con la certeza de que hay pensamientos que preferiríamos no tener, pero que aún así aparecen? Poe, en ese sentido, no escribe para explicar, sino para mostrar. Y lo que muestra no siempre tiene salida, ni consuelo, ni redención. Hay en su obra una especie de aceptación de lo irreparable, de lo que no puede corregirse ni ordenarse del todo. Quizá por eso su literatura sigue respirando con tanta fuerza, porque no intenta tranquilizar. Y si volvemos a su vida, a ese final borroso en el que aparece desorientado, enfermo, repitiendo nombres que nadie logra identificar con certeza, lo que queda no es una conclusión clara, sino una imagen acorde a su propia obra. Un hombre atravesado por sus propios fantasmas, sin un cierre limpio, sin una explicación definitiva. Tal vez ahí radica su potencia, en que no termina de resolverse, en que, incluso ahora, seguimos tratando de entenderlo. Y es que yo siempre he pensado, tal vez de una forma un poco pueril, que la locura no es sino la manifestación más pura de la cordura. Un lugar al que solo acceden quienes logran salirse del molde y habitar un mundo propio, construido por ellos mismos. Pero, para no debrayarme más, vamos a un corte y regresamos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Hay textos que no avanzan hacia un desenlace, sino que se sostienen enteramente en una voz. No en lo que cuentan, sino en cómo lo cuentan. El corazón del autor de Poe pertenece a esa clase de relatos. Uno no entra en él para saber qué ocurrió, sino para escuchar a alguien que necesita, casi con desesperación, convencernos de que está en pleno uso de sus facultades. Desde el inicio, el narrador se coloca en una posición defensiva. No ha sido acusado aún. No hay un interlocutor claro. Pero él ya responde. Ya se justifica. Ya se anticipa. Y en ese gesto hay algo profundamente revelador. No estamos ante alguien que relata, sino ante alguien que argumenta, que organiza su discurso con la intención de demostrar algo. La supuesta cordura no aparece como un estado natural, sino como una construcción.
Me es imposible decir cómo aquella idea entró en mi cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día. No perseguía ningún propósito ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me lava la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y liberarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo.
Lo que sigue no es la explicación de un crimen pasional ni el desarrollo de un conflicto tradicional. No hay odio claro, no hay una ofensa concreta. El narrador insiste en que incluso apreciaba al viejo y, sin embargo, decide matarlo. ¿Por qué? Por un ojo. Un ojo que describe con una precisión obsesiva, casi enfermiza, como si ese fragmento del cuerpo concentrara algo intolerable. Pero el texto nunca confirma que ese ojo tenga realmente algo extraordinario. Todo indica que lo insoportable no está en el objeto, sino en la mirada que lo percibe. Y ahí es donde el cuento empieza a desplazarse hacia un terreno más inquietante, el de la percepción. Porque lo que está en juego no es la realidad externa, sino la forma en que ésta es filtrada por la mente del narrador. El ojo no es peligroso en sí mismo, es el significado que él le otorga lo que lo vuelve insoportable. Y esa operación, la de cargar de sentido algo aparentemente trivial, es, quizá, uno de los mecanismos más reconocibles de la mente humana. El asesinato, entonces, no surge de un arrebato, todo lo contrario, está precedido por una planificación minuciosa. Durante varias noches, el narrador repite un ritual. Se acerca lentamente, abre la puerta con un cuidado extremo, observa. Hay en esa repetición algo casi ceremonial, una disciplina que él mismo presenta como prueba de su cordura, como si la precisión anulara la violencia.
Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo ahí tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche, a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, yo iba a mirarlo mientras dormía.
Este es uno de los puntos más interesantes del relato. La manera en que Poe construye un narrador que no niega sus actos, sino que los reorganiza dentro de una lógica propia. No dice, no lo hice, sino lo hice, pero de una forma tan inteligente que eso demuestra que no estoy loco. Y en ese desplazamiento, la noción de locura se vuelve mucho más compleja. Ya no se trata de desorden, sino de una lógica cerrada sobre sí misma, incapaz de reconocer sus fisuras. Cuando finalmente ocurre el asesinato, el texto no se detiene en el acto como clímax. Lo ejecuta con rapidez, casi sin dramatismo. Lo verdaderamente perturbador aparece después. La calma, la limpieza, el orden. El cuerpo desmembrado, oculto bajo el suelo, integrado al espacio cotidiano como si pudiera desaparecer sin dejar rastro. Hay algo profundamente simbólico en ese gesto. No solo elimina al otro, sino que intenta borrar la huella misma del crimen.
¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento, llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí lo soy. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin el latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón, examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así un largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme.
Hasta aquí, todo parece funcionar dentro del sistema del narrador. Su plan es perfecto, su inteligencia, según él, incuestionable. Pero Poe introduce entonces un elemento que desestabiliza esa aparente perfección: el sonido. Un latido, primero tenue, luego insistente. El narrador lo describe con una precisión que recuerda a la de un mecanismo, como un reloj envuelto en algodón. No es un sonido espectacular, sino íntimo, contenido, y justamente por eso resulta insoportable. Aquí el cuento alcanza uno de sus puntos más finos. Nunca confirma si ese latido es real. No hay evidencia externa. Todo indica que el sonido proviene del propio narrador. Pero él lo proyecta hacia afuera, lo ubica en el suelo, en el cuerpo oculto, como si necesitara que el origen del mal estuviera fuera de él. Luego viene la llegada de la policía, que introduce una tensión distinta. Ya no se trata de cometer el crimen, sino de sostener la apariencia. Y en ese intento, el narrador vuelve a confiar en su inteligencia. Los recibe con tranquilidad, los invita a pasar, los siente incluso sobre el lugar donde yace el cadáver. Es un gesto de desafío, pero también de exceso de confianza, como si necesitara probar, una vez más, que su control es absoluto.
Hallé a tres caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Más al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan.
pero el sonido no desaparece. Al contrario, crece, se intensifica. Y lo interesante es que no cambia el comportamiento de los otros, sino el del narrador. Es él quien empieza a alterarse, quien acelera el discurso, quien pierde la compostura. El mundo exterior permanece estable, lo que se desmorona es su capacidad de sostener la ficción que ha construido. Y entonces ocurre algo que no tiene que ver con la justicia ni con la moral. La confesión no llega por culpa, sino por saturación. El narrador no puede más con el ruido, no puede silenciarlo, no puede integrarlo a su lógica. Y en ese punto, la única salida es romper el discurso que había armado.
Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente, porque no se iban. Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba sobre todos los otros y crecían sin cesar. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! Claramente que oían y que sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Basta ya de fingir, malvados! Aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones ahí, ahí. ¿Dónde está latiendo su horrible corazón?
Ese final no funciona como un cierre moral, sino como una revelación. No sobre el crimen, que ya conocíamos, sino sobre la fragilidad del narrador, sobre los límites de esa razón que intentaba imponerse como absoluta. Y aquí es donde el cuento deja de ser una historia sobre un asesinato para convertirse en algo más complejo. Una exploración de la mente cuando intenta justificarse a sí misma. El narrador de El corazón delator no es simplemente alguien que ha perdido la razón. Es alguien que ha construido una versión de sí mismo que no puede sostener hasta el final. Y eso lo acerca peligrosamente a nosotros. Porque todos, en algún momento, organizamos nuestros propios relatos para entender lo que hacemos, lo que sentimos, lo que no podemos explicar del todo. La diferencia es que, en el caso de Poe, ese relato se rompe de forma audible, se convierte en un latido que no se puede ignorar. Y tal vez por eso el cuento sigue funcionando con tanta precisión, porque no habla de un crimen extraordinario, sino de algo mucho más cotidiano y difícil de admitir. Esa voz interna que insiste, que se revela, se sobrepone y desbarata la tranquilidad, que no siempre se puede callar, y que, cuando crece lo suficiente, termina por delatarnos. Porque al final, todos organizamos versiones de lo que somos. Pero dime, radio escucha, cuando algo dentro de ti empieza a hacer ruido, ¿lo escuchas o también intentas enterrarlo? Gracias por regalarme tu tiempo y prestarme tus oídos. Nos escuchamos la próxima.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.